antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, una en punto de la tarde. Bienvenidos un día más, este viernes, a las tertulias del Toril, aquí en la sintonía de Onda Madrid, que ya saben, pueden escuchar ustedes a través del 101.3 de la frecuencia modulada para toda la Comunidad de Madrid y parte de alrededores, a través de telemadrid.es y aplicaciones móviles para todo el mundo. Se lo decimos todos los días, pueden ustedes elegir los toros o elegir a Del Toro, a José María Del Toro, que les cuenta toda la actualidad deportiva a través del 106.0 de la frecuencia modulada de telemadrid.es para todo el mundo y también de las aplicaciones móviles. Nos hemos tenido que techar en el día de hoy. Está desplegada la nueva lona en el ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas. Hace su presentación en esta plaza hoy la nueva lona porque está el día regular. Hay amenaza de lluvia y es por ello que estamos haciendo las tertulias pues en un sitio también francamente bueno. Carmelo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En las entrañas de la Plaza de Toros, en los pasillos, junto a Antonio Bienvenida, junto al maestro un día más.
Aquí se respira el miedo, hasta ahora no tanto, pero queda de ayer y queda de los días anteriores.
Hay quien lo pasa regular a eso de las 7 menos 5, 7 menos 10 de la tarde, vaya, a solo unos pocos metros de aquí. Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toril Indoor otra vez.
Toril Indoor.
Me encanta.
Claro, Toril Indoor. Esto es como el pádel, que a ti te gusta.
Yo soy más de tenis.
¿Tú eres más de... ¿El tenis se juega indoor?
Sí, también alguna
vez. Sí, hombre, hay pista cubierta, ¿sí? Pero lo suyo es en la guerra, ¿sí? En el viento.
No hay golf indoor, ¿no?
Hay minigolf, sí, cubierto.
Pero el minigolf es... ¿Hay profesional minigolf? No.
Minigolf es como el aficionado práctico en el toreo.
El karaoke de los deportes.
El karaoke de los deportes, eso es. Oye, ¿qué tal lo pasasteis ayer, Carmelo, Julio?
Bien, bien. Bien porque vimos un toro muy importante y sí, vimos una tarde con muchos matices, como siempre tienen aquí en Madrid.
Un cigarro, ¿no?
Sí, un cigarro. Una reata conocidísima, sí, y con mucha historia en esta plaza. Y al final, bueno, una tarde que vamos a desmenuzar ahora, Javier, que tuvo cosas muy interesantes y también una atmósfera un tanto particular.
Sí, desde luego. Julito.
A mí me encantó el detalle de Roberto García Ayuste, el presidente de la Asociación del Toro de Madrid, que llevaban un serrucho.
Llevaban serruchos algunos, sí.
Sí. Que son maravillosos. Yo me lo pasé, o sea, bien, pero me faltó algo, y no por parte de los toros, que también, porque el primero de Manzanares con más fuerza hubiese sido mejor toro, ese cigarro con más fuerza hubiese sido una barbaridad de toro, pero bueno, faltaron cositas, y a Roca Rey ya se le notó el peso ese de la exigencia de Madrid, que sí, le pide, le reclama, algún gritito que yo creo que no le vino bien, y aunque el viento no molestó mucho, a Roca Rey sí le molestó en los dos toros.
Sí, hombre, sí. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Domingo, ¿cómo están?
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien. Nada, yo la verdad que de la tarde de ayer sí que me gustaría destacar a Roca Rey. La verdad que yo creo que remontó un San Isidro que no empezó fácil para él. Y sí que me gustó muchísimo con el primero de sus toros, que no fue fácil, que tuvo bastantes complicaciones, que yo creo que todos le dimos menos importancia por ser de la parte de la casa del fraile, pero que fue un toro con mucha exigencia, con un punto difícil de estar delante, y yo creo que estuvo soberbio con él. Y luego el quinto toro, el segundo de Emilio Justo, me pareció extraordinario.
1:04 de la tarde, las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid. Vamos a ver qué dice la prensa.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Una y 5 se ha sentado el jefe, Carmelo.
Vaya que sí, no.
Se ha sentado el que manda. Así que cuidado con lo que decís, ¿eh? Félix Madero, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Carmelo. Julio, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos estupendamente. Suele leer Carmelo los titulares de la prensa, lo que dicen las crónicas, y yo le suelo dar paso como me das paso tú a mí.
¿Ah, sí?
¿Qué dirá la prensa canallesca?
Los revisteros canallescos.
¿Qué dirán los revisteros canallescos?
¿Qué dirán los revisteros?
Canallesco, donde los haya, aplausos, Gonzalo, bienvenida.
¿Coinciden los revisteros?
No coinciden, bueno, hay matices, hay diversidad de opiniones. Unos se decantan por Emilio de Justo y otros por Cigarro, el toro que ayer se llevó, por los olés más profundos de la tarde junto con el torero cacereño, y hay disparidad, Javier, hay disparidad.
Yo estoy con bienvenida, ¿eh? A mí me gustó Roque Rey ayer.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí. Yo creo que, a ver, tampoco lo veía ni escuchaba muy bien el ruido entendidos, pero me parece que una parte de la afición no le facilitó mucho las cosas al peruano. Me parece a mí que... y a mí su disposición siempre me gusta mucho, la verdad.
Sí, hombre, la disposición, o sea, sí.
Me gustó mucho. Es verdad, esperaba más ayer de todos, pero
sí.
Pero de Roca Rey, bueno, pues en fin.
Fue una tarde rara en los tendidos. Escuchamos muchos gritos, escuchamos gritos muy feos, por cierto.
Y ya es tiempo.
Sí, porque hay quien fuera del tendido 7 dice que los del tendido 7 son unos impresentables, pero también hay impresentables fuera del tendido 7. Se preocuparon de demostrarlo en la tarde de ayer también, los ayer de otros
en
tendidos.
Bernardinas, que intentaba interpretar Roca Rey en un toro que pues tenía cierto peligro, además por ese pitón. Hubo un par de gritos a destiempo que son de, bueno, no solamente de ser mal aficionado, de ser idiota.
Sí, desde luego.
Y Roca sí tiene esa responsabilidad y esa conciencia de que es el que manda,
claro.
Y que toda la gente se gasta un pastizal para venir a verlo, y ayer podría haber hecho como puede hacer Morante, y hace Morante muchas veces, y hacer así pa 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 y matarlo, y el tío se quedó, lo intentó, expuso, porque claro, el que viene a verlo quiere ver eso en Roca,
claro.
Pero no tuvo tampoco un lote como para...
Aún así decimos que el Real Madrid no pierde dos partidos seguidos, y aquí hay uno perdido y otro empatado al menos.
A mí Roca ayer sí me...
Mí también, pero estamos acostumbrados a que verle salir a otros, a verle triunfar, y es lo que se le pide día a día, es injusto, pero también es la carga que tiene que llevar una figura del toreo.
Sí, claro. Julio, lo del lote formaba parte ayer de una ganadería que hay que tener un mapa para seguir eso. Yo no sé muy bien desde ayer cómo se puede confeccionar un... Claro, sí. Desde ayer es una cosa bastante...
Rara, ¿no?
Sí. Bueno, muy raro, ¿no?
Y además un tercero que luego dio un buen juego, pero que la presentación pues dejaba mucho que desear para Madrid. Hombre.
Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen los revisteros? A ver, Carmelo.
Pues empezamos con Gonzalo. Welcome, en aplausos. El titular se lo lleva Emilio de Justo. De Justo pincha el trofeo de un gran cigarro del puerto. Hace hincapié Gonzalo en la tarde de Roca Rey. Dimensión de figura en tarde hostil, en la que los aceros le impidieron tocar pelo. El extremeño no redondea con un toro cumbre de la divisa salmantina. Zabala de la Serna en el mundo, Roca presa del bullying. Lo estábamos comentando, Javier. Y añade Vicente, no exhibe el bastón de rey en Madrid. La máxima figura sucumbe a la presión del 7 con un lote con aristas, pero con posibilidades. De Justo se deja el triunfo con el mejor toro de una corrida mal enlotada y sentenciada de antemano. Manzanares sin ambición con un caro toro de Valdefresno. Profundo el titular de Vicente, que buena radiografía hace de la tarde de ayer. Y seguimos con los titulares de la 14ª, Antonio Lorca en El País. Siempre breve, conciso, un guirigay. La desigual presentación y la escasez de fuerza de los toros del puerto convirtieron la corrida en una permanente división de opiniones. Seguimos con Rosario Pérez en ABC, que está muy original esta feria, nuestra querida Charo. Sí. Le mandamos un beso muy grande. Amor y odio en tiempos de figuras. Insufrible el ambiente en el cartel del mandón Roca Rey. Añade Rosario, tremenda hostilidad en el tendido con una presencia del número uno, desigual corrida en la que Emilio de Justo pinchó al bravo Cigarro. Patricia Navarro en La Razón, Emilio de Justo pincha al bueno y Roca Rey apunta sin conquista. Nos ponemos de pie para leer a don Carlos Ilián en el Marca, original, como siempre, un gazpacho de los Fraile y un recital de Pico. Ahí queríamos llegar, nadie había mencionado esto hasta... Que don
está
Carlos
bien
lo ha
eso
hecho.
De recital de Pico.
Añade don Carlos, pocas opciones para Manzanares y Roca Rey en un festejo con hasta 4 ganaderías. Hay que recordar que saltó el primer sobrero de la feria con el hierro del Bellosino. Y cerramos con el maestro Barquerito, pasen y lean, toros 2, un sobresaliente toro de Valdefresno y añade otro muy notable del puerto de San Lorenzo, ambiente convulso, dividido y distorsionado, que castiga a Roca Rey y premia sin motivo mayor a Emilio de Justo. No hay toreros heridos, salvo Francisco José Espada, el único convaleciente hasta ahora en la feria. Le mandamos un abrazo muy fuerte.
A ver. Vamos a mandárselo. Francisco Torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, un poco mejor, ¿no? Con las molestias lógicas, pero bueno, ya mejor.
¿Sigues en el hospital, entendemos, ¿no?
Sí, pero me van a dar alta, creo, ahora.
Ah, mira, bien, muy bien. Francisco, ¿qué duele más, la cornada o el irte de vacío echando la tarde que echaste en Madrid?
Hombre, lo segundo, yo creo, ¿no? Segundo. La verdad que bueno, las jornadas son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, sí que me duele, ¿no? No haber podido cortar otra vez alguna oreja, ¿no? Que creo que la merecí. Pero bueno, son cosas que también pasan.
Me han chivado que ha habido visitas de gente importante, de gente de la autoridad al hospital.
Sí, creo que estuvo aquí el presidente.
Anda.
La verdad es que yo no le vi, pero sí me dijo mi padre.
Uh-huh. ¿Y le pidieron cuentas al presidente o no?
Bueno.
Te estamos metiendo igual, en un lío, ¿eh?
Igual iba con una oreja envuelta.
Espero que la cornada esto.
Carmelo.
Francisco, enhorabuena y un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Gracias, Carmelo.
La otra tarde creo que diste un paso adelante muy importante en tu carrera. Independientemente de los trofeos, tú interiormente sientes que el otro día conectaste definitivamente con esta plaza, ¿no? Después de ese inicio de rodillas, había gente de pie y había gente que parecía que ya se había hecho partidaria tuya.
Pues sí, así fue. Yo así lo sentí, ¿no? Creo que el otro día para mí es una tarde muy importante, ¿no? Es una tarde que sentí, sobre todo en el último toro, ¿no? Ese, bueno, y luego la despedida, ¿no? Ese cariño de Madrid, ¿no? Ese respeto, y la verdad que sí que sentí a la plaza muy conmigo, ¿no? Y eso es indescriptible, ¿no? Cuando Madrid se entrega de esa manera, pues es muy bonito, ¿no? Y es lo que uno sueña.
Julio, ¿qué tal? Torero, ánimo, suerte con la recuperación y enhorabuena. A mí lo que más me llamó la atención, que lo hablamos, fue ayer, ¿no? Cuando lo comentamos en la tertulia, que siempre en Sevilla es el silencio y en Madrid es más el guirigay, el alboroto, el jaleo.
El run-run entre tandas.
Pero con ese sexto toro, lo que decíamos, rara vez vemos a Madrid con ese silencio, todos prestándote atención. ¿Eso cómo se vive abajo? ¿Con presión o con gusto de decir, esto es lo que quiero yo?
Bueno, es lo que uno busca, ¿no? Sí que es verdad que es que fui, vamos, me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Yo también lo sentí, fue muy significativo, ¿no? Porque además cuando se para el toro en el inicio de rodillas, había como un silencio, una expectación, ¿no? Que yo lo sentí, ¿no? Y la verdad que lo viví con mucha emoción y con mucha intensidad, ¿no? Y al final es lo que uno, bueno, yo me considero, bueno, soy torero para otra vez en Madrid, ¿no? Madrid es la plaza por la que entreno y por la que sueño, y la verdad que fue muy bonito, ¿no?
Gonzalo.
Bueno, torero, enhorabuena. Lo primero que te quería preguntar es si con una cornada de dos trayectorias con 15 centímetros cada una, no te dolía. Es que no hiciste ni un gesto. Continuaste en la cara del toro y mucho, a muchos nos hiciste pensar que no llevabas cornada. Luego la sorpresa del parte y además la gravedad.
Sí, hombre, sí. Yo desde el primer momento sabía que estaba herido. Vamos, yo lo noté perfectamente, ¿no? Pero bueno, uno sentía que podía andar, que podía seguir toreando, ¿no? Y es algo que bueno, que lo intenté vivir con serenidad, que no me gusta vender nada, ¿no? Y bueno, de hecho, sí que es verdad que para mucha gente fue una sorpresa, ¿no? Luego mucha gente pensaba que no llevaba nada, ¿no? Y luego cuando vieron el parte, pues se sorprendieron, ¿no? Pero bueno, yo intenté, bueno, estaba en Madrid, intenté darlo todo hasta el último momento y sin vender nada, ¿no?
No, y nos dimos cuenta de que lo estabas dando todo y vamos, una tarde de la que nos vamos a acordar mucho tiempo, Francisco. Más allá de Madrid, ¿qué tenemos para esta temporada? ¿Cómo se presenta?
Pues bueno, de momento nada.
A día de hoy nada. Tiene que sonar el teléfono después de la tarde del martes, del miércoles.
Es obligatorio que...
Hombre.
Vamos, creo que los
ojalá,
volver a verlo en Madrid, pero en más plazas.
Las corridas de julio, ¿no? Que
claro.
Las corridas de, además de gente joven y espada de joven. En esa le podrían guardar un huevo.
Y el otro día, por cierto, Francisco, hiciste honor a tu apellido. El otro día pegaste un espadazo de categoría.
Sí, sí.
Pues sí, la verdad que es algo que he trabajado, ¿no? Porque, bueno, en la Copa Chener pues estuve muy mal con la espada. Y es algo, bueno, para mí fue una tarde que para mí fue muy dura, ¿no? Y que salí muy herido psicológicamente, pero bueno, la verdad que luego me sirvió mucho, ¿no? Y bueno, y sí que he trabajado mucho en ese aspecto, ¿no? Y creo que el otro día pude matar a ese toro, creo que lo maté muy bien, ¿no? Me faltó matar al otro, pero sí que es verdad que esa estocada me deja una sensación muy buena, ¿no?
Francisco José Espada, torero, enhorabuena y que vaya muy bien la recuperación. Te lo volvemos a decir, nos dejaste una impresión más que notable en las ventas. Y lo más importante en esto, además de los triunfos, por supuesto, es dejar al público con ganas de volver a verte. Y nosotros tenemos muchas ganas de volver a verte. Así que enhorabuena, torero.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo fuerte. Recupérate pronto. 1:16 de la tarde de este viernes, las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89€, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. Además, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, en la final de la Copa de la Reina. El Navalcarnero se juega el ascenso a Primera Federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Cuando 1:20 de la tarde de este viernes, Carmelo, tienes que leer a Félix Madero en Voz Populi, lo tienes que leer todas las semanas, pero esta semana lo tienes que leer especialmente.
Pues no lo he hecho, Javier, pido disculpas, porque debería, es que la feria está acabando conmigo.
Titula su opinión de Voz Populi y el caballo, ¿qué pensará el caballo?
Hoy.
A ver, Félix, ¿de dónde viene lo de qué pensará el caballo? Cuéntaselo al que no lo sepa.
Bueno, esta es un, no sé cómo llamarlo, una soflama, un grito de desesperación de un aficionado que había en la grada del 7, se llamaba Salva.
Sí.
Murió de cáncer. Era tan aficionado que probó suerte como ganadero.
Conocemos a su hijo.
Mira. Entonces, este era un aficionado que tenía un vozarrón, una voz de trueno tremenda. Y que decía cosas muy sensatas, pero eran titulares, sin más, ¿no? Yo recordaba cuando se enfadaba, pues porque el presidente no atinaba, por ejemplo, antes de ayer y ayer, en mi opinión. Entonces el grito era, ¿y la autoridad? ¿A quién defiende la autoridad? ¿A quién defiende la autoridad? Cuando el tendido, el 9 y el 1, que son los tendidos caros, digamos, de gente que no viene a los toros ni se faja en el mes de agosto, viene únicamente pues porque viene, porque en fin, hay televisiones y famoseo y tal. Entonces, cuando la gente aplaudía a destiempo, o Salva pensaba que era destiempo, decía, ¡y el perfume! ¡Que aplaude el perfume! La crónica del otro día, el artículo que tituló ¿y el caballo? ¿Qué pensará el caballo? Es una faena de Rafael de Paula. Uh-huh. Eran toros de Sepúlveda, además es que vi la ficha que ya tenía anotada en casa, y entonces el picador, tuvieron que decirle al picador, oye, mira, despacha esto rápido porque de Paula tampoco tiene muchas ganas. Y entonces el hombre empezó a picar donde quería, pero aquello ya parecía más que nada, aparte de que amarraba continuamente con la vara, parecía un colador. Aquello ya parecía el animal un colador. Y entonces Alba se levantó y el grito fue, ¿y el caballo? ¿Qué pensará el caballo? Claro, ¿qué pensará el caballo? Porque el caballo tiene que pensar, porque salen sordos y salen ciegos. El reglamento hay que, no sé si ha cambiado, lo que dice es que tiene que ir con un ojo tapado, el otro no. Y desde luego lo que no se le puede meter es la hemeroteca del ABC en cada oreja, ya, para que no oiga. Así es como salen los pencos, o sea que...
Claro.
Yo le de, cuando aplaudimos a un barilarguero, pues yo lo haría con mucho más gusto si además de domeñar bien al toro, demostrara que puede manejar bien al caballo.
Claro.
Un caballo ciego y sordo, ya me contarás tú, ¿no? Eso es lo que yo veo y siempre digo... Por eso Salva tiene razón, incluso muerto. ¿Y la autoridad? ¿A quién defiende la autoridad? Oiga,
claro.
¿El reglamento? El reglamento. Vale menos el reglamento de las ventas que el reglamento en el Congreso de los Diputados. Claro. Eso es lo que pienso, vamos.
Gonzalo, bienvenida.
Joder, la verdad que qué reflexión más buena, ¿eh? Me ha dejado pensando, me has dejado cavilando, Félix.
Al Gonzalo.
Se han sentado aquí en la tertulia del Toril dos buenos amigos como son Carlos Abella. ¿Qué tal, don Carlos?
Hay
buenas tardes.
Hay que levantarse.
Sí.
¿Quién defiende la autoridad? Qué grito de guerra.
Eso
era toda una proclama, ¿verdad?
Sí, sí. La autoridad.
Heredero del Lupas, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y luego vino el Rosco. Y luego estaba, por supuesto, el histórico, primero de los años 40, Gonzalo, el Ronquillo.
El ronquillo.
Bueno, pues han desaparecido.
Sí. Es que además de certeros, eran ingeniosos.
Sí, sí, sí.
Y los provocaban risa también, pero una risa muy reflexiva, porque decías, casi tiene mucha razón este hombre. Y claro, a mí lo del perfume, ahora que veo las retransmisiones en Telemadrid, que sale mucho perfume por las cámaras. O sea,
sí, claro.
Cada 10 segundos aparece la cara. Pues claro, es lo que decía Salva. Pero esta gente que aplaude, pero si no saben qué están viendo. Hay que decirlo así, de claro, yo sé que hay gente que se puede molestar. No, mire, yo siempre digo, yo he sido abonado a las ventas muchísimo tiempo y a mí hablar de toros me cuesta mucho, más que de fútbol. Sé un poquito más de fútbol que de toros, Pero aquí hay gente que viene y con dos corridas ya está dando clases como si fuera un doctor, ¿no?
Ayer fue, has hecho muy bien en esa evocación de Lupas y de Salva, porque la corrida de ayer tuvo esos perfiles de esas corridas de los 90, ¿no? Los 80 y los 90, ¿no? Polémicas, porque la plaza se divide, unos que no entienden aplauden a lo mejor cosas que no hay que aplaudir, y luego los severos pues exageran su severidad para crear esa polémica, ¿no?
Claro.
Y así transcurrió por lo menos los dos primeros toros que yo recuerde, ¿no? Luego se calmó un poquito la cosa, ¿no?
Sí, pero estuvo el ambiente toda la tarde así.
Bueno, bueno, siempre que hay figuras.
Sí.
Y la gente se
entera. Pero ayer especialmente,
Y la gente se entera que ha habido 18 toros reconocidos.
Claro.
Pues claro. Pues ¿qué pasa?
Cuatro ganaderías vimos ayer.
Nunca. Yo creo que en mucho tiempo no se lidiaban cuatro hierros distintos.
Yo decía, Carlos,
no, ya estaba anunciada como dos.
Estaba anunciada como dos. Puerto y la ventana.
Efectivamente, ya es nada, distintos. Porque el otro día la de Algarra pues fue remendada.
Sí.
Estaba anunciado seis de Algarra.
Eso es.
Pero salieron luego cuatro y dos. Pero es que aquí ya estaban anunciados.
Ya había dos. Claro.
Sí, yo he dicho antes y lo mantengo ahora que lo de ayer yo la vi por Telemadrid. Pero tenía que seguir la corrida con un mapa, o sea, a ver dónde. Claro. Y luego hay cosas de los presidentes que yo ya tampoco entiendo muy bien. Me imagino que los presidentes, además de presidentes, el Usía que decían antes, deben entender de esto, ¿no? Pero todavía me estoy preguntando por qué devuelve el segundo toro y no el primero, por ejemplo. O sea, que es que no sé muy bien por cuál es la razón.
Dieron los mismos motivos.
Los mismos. Dos.
Sí, pagó los platos del primero.
Los
sí.
mismos, sí. los mismos, pero bueno.
Has utilizado barilarguero. Ya, yo creo que no lo dice ya nadie.
El barilarguero.
Somos del plan antiguo. Somos del plan antiguo.
Ya, pero el
barilarguero. Yo echo de menos cuando la definición del toro de salida dice, sale avanto. Ya no lo dice nadie. Avanto, pues se ha dicho toda la vida. Un toro avanto, pues es
bueno,
un toro
que no
tiene fijeza, que va suelto, que
como
va
como las personas avantas, que las hay, ¿no? Que
hombre.
No se paran en ningún burladero.
Uy, estamos entrando en terreno.
Que tenía que venir todos los días.
Lo que no vamos a renunciar es a un léxico tan rico
bonito,
como es
¿verdad?
El de la Lidia, ¿no?
Arquero,
Está claro.
Sí, sí.
Bueno, y revistero. Yo siempre les digo esto, que soy revistero, es que no sois periodistas, que soy revisteros. Toda la vida de Dios han sido los revisteros, ¿no?
Así que, pues fíjate que realmente, hombre, pues un poco fue eso, ¿no? Volver a los 90, a las corridas un poco polémicas, ¿no? Donde, bueno, pues la gente ya sale con una predisposición, unos a aplaudir y otros a censurar,
claro.
¿no?
Claro. Vamos a despedir a Félix, que tiene que marcharse.
Tengo que marcharme.
Félix,
aquí encantado.
Muchas gracias.
Mucha felicidad, pero os escucho ahora en el coche.
Gracias, ¿vale? Félix.
Gracias.
Hasta luego. Y se ha sentado también Marino Gómez Santos. ¿Qué tal, Marino? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que viene a presentarnos un libro, Antonio Ordóñez, Torero.
Sí.
Me gusta que os hayáis sentado, que hayáis venido de la mano Carlos Abella y sí. tú, Marino, Antonio Ordóñez, Luis Miguel Dominguín, las dos Españas, sentadas aquí
España,
en la tertulia del Toril.
Bueno, he de decir que el libro lo escribió mi padre.
Sí,
Yo soy su hijo y bueno, pues es un libro...
Tu padre, perdona, que es un afamadísimo escritor, biógrafo, tiene biografías maravillosas y
ha escrito mucho sobre toros,
sí,
también. Ha sido amigo de grandes toreros y bueno, pues es un libro que escribió en el año 63 y que quedó en el olvido, quedó ahí en un armario.
Se quedó en un cajón.
En un cajón, y cuando falleció mi padre en diciembre del 2020, pues ordenando un poco la labor de continuar la catalogación de su legado, pues vi una carpeta en la que estaba el original escrito a máquina y bueno, pues lo recuperé, hablé con su buen amigo Carlos Abella y Carlos, bueno, echó el pie para adelante y bueno, pues lo hemos publicado y lo estamos presentando ahora.
Qué bien.
Con lo cual, pues oye, es una satisfacción. Uh-huh. Y bueno, este libro viene un poco... O tiene su germen en unas entrevistas que hizo mi padre en el año 59 en Pueblo. Él hacía una serie que se llamaba Pequeña Historia de Grandes Personajes y dentro de esa serie pues hubo una que era Ordóñez cuenta su vida. Bueno, pues eso se publicó y ya en el año 63, cuando se produce la primera retirada de Ordóñez, pues considera a mi padre pues que a lo mejor es buen momento para escribir este libro con esa base de esas entrevistas y bueno, pues lo escribe. Y casualmente, bueno, curiosamente pues se queda ahí en una, yo no sé la razón porque no la desconozco, pero bueno, pues igual le tuvo un atasco de trabajo, surgieron otras cosas, tal, uh-huh. Y ahí quedó y lo hemos recuperado al cabo de los años y estoy muy, muy, muy contento.
¿Coincidió con los años cuando tu padre estaba con Ordóñez? ¿Coincidió con la compañía de Hemingway también?
Sí, sí, precisamente en el año 59 es cuando Hemingway sigue a Ordóñez, uh-huh. Y sigue ese duelo, ese verano sangriento, es entre el 59 y el 60.
Fotos que hay.
Que es cuando, sí, en el libro hay fotografías, pero en esos años es cuando coincide que mi padre le sigue también. Y, claro. Y bueno, y coincide con él en Aranjuez y coincide con Hemingway. De hecho, en el live, yo el inglés no lo he visto, pero el español, que lo tengo en casa encuadernado, incluso Hemingway habla de mi padre.
¿Ah, sí?
Sí, bueno. está citado en el live. Y, y bueno,
Spanish journalist, Marino.
Sí. Y luego es curioso porque escribe Hemingway estos reportajes del verano sangriento, pero hasta el año 85, no sé si me equivoco, Carlos, tú lo sabes mejor, no se publica El verano peligroso después de la muerte de Hemingway. Ya
Planeta, sí.
lo edita Planeta, que es un libro póstumo, sí. Pero bueno, la verdad es que muy contentos y bueno,
pero
pues
hay una cosa curiosa en el libro que es novedad, yo que fui el primer lector póstumo también,
sí.
Pues hay una cosa que es, primero, Antonio era un hombre no fácil. Dos, Marino, tu padre, se ganó la confianza absoluta.
Sí.
Entonces es una él muestra, oye, es el verano sangriento,
sí.
Cuando le dice, ¿por qué no vienes a Aranjuez el domingo? Ese fue el día que le pegaron una cornada fuerte a Antonio Ordóñez,
sí.
En la pelea con Luis Miguel. Sí. O sea, y hay una foto que está Antonio en el pijama, en el Hotel Delicias, sí. Enfrente de la Rana Verde, y Marino entrevistándole.
Qué bueno.
Tranquilo, es una foto
espectacular.
Qué bueno. Espectacular, ¿no?
Sí.
Y luego hay otra foto que está en el cajón.
Sobre el torero, ¿no?
Sí, y hay una cosa que hicieron juntos, Ordóñez y Hemingway, que fue crear un premio Hemingway. Sí. De relato taurino, uh-huh. Y el ganador fue el padre de un periodista de Radio Nacional famosísimo, Alberto Martínez Arias.
Hombre, qué bueno.
Que, bueno, casualmente le hemos invitado a que participe, ¿no? Está ahí su padre, recibiendo un talón de Hemingway en dólares.
Sí,
vaya. Que el año 59 o 60...
Era un mineral.
Ahí está, sí. La foto de... Es, sí. El padre de Alberto Martínez Arias, que ha sido director del Ojo Crítico, que lo recordar, y de los informativos de Radio Nacional, ¿no?
Uh-huh. Sí. Gonzalo.
Bueno, pues aprovechando que tenemos a Carlos Abella, especialista en Luis Miguel Dominguín, amigo y último, bueno, el que guardó todos sus secretos, me gustaría saber la opinión de Luis Miguel Dominguín sobre Antonio Ordóñez. Carlos, ¿qué decía del que fue su cuñado?
¿Y te importa que te conteste, como ha dicho Carmelo, en plan burladero? Me meto en el burladero. No, pues mira, de Ernesto sí te puedo decir con todo cariño, pues que bueno, pues que Ernesto era un recién llegado a esto, para entendernos, y que, bueno, pues que tenía una aproximación muy cariñosa a Antonio Ordóñez, ¿no? No, la amistad, entre los dos toreros fue enorme, porque eran además cuñados, como sabéis, ¿no? Dos estilos distintos, completamente distintos. Antonio era un torero de gran arte, de una gran majestuosidad, y Luis Miguel era... Fíjate que a veces Rocarrey me recuerda un poco, sí. Esa cosa de imponerse él a sí mismo.
Las patas de
sí, alto, poderoso, sí. Podía con todos los toros y no se dejaba ganar nunca la pelea, ¿no?
Uh-huh.
Y estaba en esa línea, ¿no? Él, su maestro fue Armillita y Domingo Ortega, ¿no? Bueno, pues ¿qué opinaba? Pues hombre, pues que era su cuñado y por tanto pues se querían, como es normal, ¿no? Pero me has hecho una pregunta incómoda.
Pero se querían como cuñados.
Sí, exacto. Sí. Como cuñados en el día de Navidad. Que llega el cuñado y mete la pata, ¿no?
Lo que pasa es que para ellos el día de Navidad era 80 al año.
No, es que además, como tú sabes y sabéis todos, pues su familia fueron sus apoderados,
sí.
Su hermano Domingo fue apoderado de Antonio, su padre fue quien le ayudó en los principios. Bueno, había esas pequeñas brasillas, pero con el tiempo, yo estando en la Virgen con Luis Miguel, le amaba mucho a Antonio. Y fue bonito escuchar alguna conversación, ¿no?
Uh-huh.
Y verdaderamente hay una versión en este libro que, fíjate, siendo el verano sangriento, el libro de Marino no refleja la tensión que existió de verdad. y no porque no existiera, sino que a tu padre le da un trato a esa rivalidad muy amistosa, ¿no? Muy, muy centrada en la figura de Antonio, ¿no?
Antonio, sí, 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 así es, sí.
Es que el verano sangriento y esa rivalidad, hay quien lo ve como uno de los primeros productos del marketing de la historia de España. O sea, eso la rivalidad es un producto de Domingo Dominguín. Mira, si os y fijáis, el verano sangriento de Hemingway. O sea,
sí, pero luego en el ruedo.
Sí, no, fue tremendo.
Antonio sufrió dos coronadas muy graves y Luis Miguel dos gravísimas. Una el 30 de julio en Valencia, un toro de Sepúlveda Leyer en la Ingle, le produce una coronada y ya tenían contratados varios manos a manos. Y uno en Málaga, el 11 de agosto, y toreando el 30 de julio herido, toreó el 11 de agosto en Málaga porque no podía caerse del cartel de un mano a mano con Antonio. Cortaron 11 orejas, 3 rabos y una pata. Yo he dado una conferencia en Málaga sobre ese día porque está en la historia de la Plaza de Toros de la Malagueta, ¿no? Y luego fueron a Bilbao y ahí Luis Miguel volvió a caer herido, muy grave, un toro de pala, le coge llevando el toro para atrás, tropezó Luis Miguel con el caballo.
Uf,
fíjate.
Y lo cogió de hierro.
Sí, pues le falló la pierna. Él me contó que le falló la pierna. Ya le fallaba. O sea, que bueno, no se cayeron del cartel. Claro. Y los dos cayeron heridos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, realmente, pues una rivalidad en el ruedo fuerte.
A mí me gustaba del libro del verano sangriento, el verano peligroso, que decía Hemingway que él venía a verlos y tal. Pero que había días que le decían, vente que toreamos en tal. Dice, no, allí no, que está afeitada la corrida.
Allí yo no aparezco.
Cuando estáis con toros. Y se perdió un montón de corridas porque...
Pero fíjate, cayeron heridos.
Sí, no, pero me llamaba la atención, ¿no?
Ha dicho Carlos algo muy, muy interesante antes, que ha hablado de que Hemingway pues estaba iniciándose en el mundo taurino. Sí. Y bueno, sí, leyéndole, pues sí, se desprende que no es un gran aficionado, experto, porque realmente el que sabía de toros era Orson Welles.
Sí, yo creo que son distintos. La aproximación a los toros de Ernesto era desde una actitud un poco machista, no machista en relación a las mujeres, sino en relación al propio hombre, el cazador, como él era. A mí me contó Luis Miguel que se conocieron en La Habana a través de un amigo común y que Luis Miguel estaba retirado y entonces Ernesto le dijo, no tienes que retirarte porque tú no sé qué, te he visto últimamente. Y Luis Miguel decía, pero este, ¿qué me dice? He venido a pescar el marlin.
¿Usted quién es?
Me encanta salir a pescar en La Habana con el pescado. El marlin es una pelea de 4 horas. O sea, que a los dos les gustaba el reto de tal.
Alguno de pala, algún marlin.
Exacto, ¿no? Y luego cuando se fue Luis Miguel de La Habana vía Nueva York, compró un periódico y leyó una entrevista con Ernesto que decía, creo que ha estado Dominguín a usted a verle en La Habana, y Ernesto contestó, sí, ha venido a consultarme si volvía a los ruedos o no. Y Luis Miguel me dijo, mira, yo al único que le hubiera preguntado si volvía a los ruedos es Ernesto Hemingway. Claro. No tenía ni idea. O sea,
Gonzalo
se atribuía un protagonismo, se hacía pasar por médico. En el libro tu padre lo cuenta, cuando le cogen a Ordóñez, Ernesto se quiere meter en la enfermería. Soy su amigo, soy su médico.
Soy su médico, decía.
Hazte el favor, sí. Está muy bien contado porque es una historia muy bonita. Tu padre vivió eso desde dentro, ¿no?
Lo vivió desde dentro y, bueno, pues le acompañó muchas tardes y luego pues se entrevistaba con él en su casa, en los hoteles, en el coche.
Creo que hay un par de cosas a mano de tu padre, en el manuscrito, que desmienten lo que contó luego Hemingway en La Muerte en la Tarde. Y en Verano Sangriento.
Sí.
¿Hay alguna anotación?
Sí, hay alguna anotación.
Fui yo y no tal quien lo hizo.
Sí, hay anotaciones en el libro de Hemingway.
Eso es.
Sí.
Todos tenemos un amigo un poco Hemingway, entonces, ¿no?
Sí. Oye. Bueno, yo recuerdo uno que cogieron a un amigo aquí, lo llevaron al Guerrero Marañón y se presentó en el hospital diciendo, soy su único hermano. Eran 4.
Gonzalo estaba en casa de Hemingway.
Sí, estuve allí
en La Habana.
En La Habana, muy cerca de La Habana. Espectacular, me encantó conocerlo.
Sí. Me lo ha contado alguna vez. Además, claro, la casa de Hemingway de La Habana, cuando muere, si no me corriges, Gonzalo, el régimen cubano dice de aquí no sale ni un bolígrafo, con lo cual hay un montón de cosas en casa de Hemingway que seguramente muchos no quieran que estén en La Habana, pero que claro, diles tú a los cubanos,
pero
que
le
saquen de allí.
Con todos los matices que estamos aportando desde nuestro mundo, se le debe mucho, sí, que él acabe, sí, que claro, hizo una divulgación a nivel mundial, pues oye, un tío de esa... Bueno, yo de hecho, ¿cuánta gente va a Pamplona por Hemingway?
Sí.
Miles.
Sí.
Desde que murió Hemingway, hay miles de norteamericanos que han leído y me voy a la gran fiesta, ¿no? O sea,
claro.
Se le debe muchísimo, ¿no? A Ernesto.
Sí. Pues matices, allí, ¿no? Carlos, tienen carteles de dibujados por Roberto Domingo, tienen cuadros, hay cabezas de muchas piezas de caza. Y lo tienen todo tal y como lo dejó Hemingway, el despacho, el salón, todas las habitaciones de esa finca que se llama Finca Vigía.
¿Quedaron botellas de ron?
Eso me parece que no.
Acabó la cosecha, ¿no?
Me extraña que lo dejara ordenado, la verdad.
Tenía un cuadro de Miró. ¿Sigue estando allí?
Sí.
¿Fijaste en eso, Gonzalo? Hay un cuadro de Miró. Fíjate.
Sí. Y también hay un toro de Picasso.
Fíjate. Claro. Otro grande.
Claro.
Mi padre iba a visitar a Hemingway cuando estaba en Madrid, estaba en el Escorial, en el Hotel Felipe II.
Sí.
Y en la habitación del Hotel Felipe II tenía armas, creo que tenía botellas de whisky a punta pala.
Llevaba una petaquita.
Llevaba una petaquita para disimular luego.
Sí.
Pero sí es verdad que en el hotel que lo veía mi padre, tenía cantidad de armas allí de caza y escribía allí.
Ordóñez rechazó la idea de que se hubiera suicidado, no lo admitía. No lo admitió nunca. Dijo, está en otro sitio. Nunca ¿sí? lo admitió. Yo solo he oído a Antonio Ordóñez negar el suicidio. Una cosa peculiar, ¿no?
Bueno. Carlos, ¿cómo estás llevando la feria?
Bien. Volvimos ayer. Ayer fui uno mucho más joven. Porque si te digo que he vuelto a los 90 y que Félix hablaba de Salva, pues fíjate, ayer. No, mira, hubo toros que me gustaron, interesantes, dentro de un conjunto, pues con lo que habéis definido muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Y, hombre, vi a Roca Rey recuperado el otro día yo no creo que estuviera a gusto. Creo que la palabra a gusto, ¿no? Vi muy muy bien a De Justo en su línea de torero, muy entregado y muy potente, ¿no? Y José Mari, pues de que no tuvo lote, hombre, el primer toro fue muy un buen toro, fue un toro de mucha clase, con muy poquita fuerza. Y bueno, pues oye, que se le va a hacer.
Está difícil, ¿no?, levantar también ese ambiente del primer toro, ¿eh?
Sí. No, ya la gente venía muy,
primera
muy a la
vez
contra,
que,
¿no?
Que había cartel, Manzanares
sí,
en
sí,
Madrid.
Sí, es verdad. Sí, bueno, yo recuerdo en alguna época lo que costaba que no quería. Siempre había que buscar a ver quién puede confirmar. La vecina del escalafón.
Claro.
¿Os acordáis de Galán, no?
Sí.
El Galán joven que vino un año por a Ponce. Era Ponce el que no quería abrir.
Claro.
Y vino el Alfonso Galán, se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llama el niño ese de
David Galán?
David
Galán.
Ese. No ha vuelto a torear. Pero ese día confirmó en Madrid porque el figura no quería abrir cartel.
¿Cuántas confirmaciones hay que agradecer, ¿no? A estas circunstancias.
Desde luego que sí. ¿Y el resto, Carlos?
Bien, he visto cosas que me han gustado mucho. ¿Sí? Y me ha gustado que hablarais con el chico que está en la fraternidad.
Con Francisco.
Estuvo muy bien, estuvo muy valiente. Y Román ha dado una dimensión extraordinaria. Me ha recordado otra vez a los tiempos antiguos que los toreros venían a Madrid a romper.
Sí.
Como hay que venir. Como Román vino como hay que venir a Madrid cuando se llama uno Román y tiene... Hombre, pues no sé, tendrá sus corridas contratadas, pero que tiene que buscarse un hueco, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Oye, además un torero muy recuperado, un cornalón terrorífico, ¿eh?
Sí.
Por cierto, ahí estuve el día de su cornada ahí, pasando muy mal rato. Sí. Muy mal rato.
Desde luego.
Porque de las cornadas más fuertes que yo he visto en muchos años.
A las 10:30 seguía allí.
Sí.
La enfermería.
Sí.
Bueno,
o sea que me estoy entreteniendo.
¿Algo para Carlos o para Marino, para terminar?
Bueno, nada, darles un abrazo muy fuerte.
Gonzalo.
Y hombre, Carlos, yo sé que la pregunta que te he hecho antes
pues nada,
era incómoda, no era ni mucho menos malintencionada, tú lo sabes.
Está,
y además lo que me gustaba, me gustaría haber escuchado, que luego lo he escuchado, es esa rivalidad y esa relación tan personal que tuvieron entre los dos, tanto como toreros como amigos, ¿no? Que lo fueron con sus particularidades, que los dos eran para echarlos de comer aparte, por cierto. Y por último, Carlos, también preguntarte por un tema que está de plena actualidad, que es el tema del Batán, que oye, pues mientras fuiste director gerente del Centro de Asuntos Taurinos no estaba en actividad el Batán, pero como aficionado lo has conocido en su apogeo y me gustaría saber un poco tu opinión de lo que estamos viviendo en esta feria.
Bueno, cuando yo fui nombrado director gerente ya no se exponían los toros porque había habido la lengua azul, sí, que había una prohibición de contacto humano-animal, ¿os acordáis, no?
Sí.
Y aunque hubo peticiones, no sé si de Salva o de los Salvas de la época, pues no había ambiente, ¿no?, para reabrir. Y luego yo argumentaba, creo que digo razón, que esa es un territorio del ayuntamiento, ¿no? O sea, la comunidad no tiene ninguna potestad sobre ese territorio, sí, no, sí, tiene ninguna, cero. O sea, las instalaciones del Batán son del ayuntamiento, estaba abandonado, no se podía caminar, estaba en un estado lamentable, los corrales, todo. Lo que se mantenía vivo era la escuela, uh-huh, pero lo que era aquello no se podía reabrir. Luego había lo que ya sabéis, la negativa de los ganaderos, que no les gusta, cosa que se ha demostrado este año, no digo nada, ellos son los que saben esto, ¿no? Luego el sistema no lo sabía, que había habido un sorteo y que había una cuota, parece ser que está en el pliego, cosa que tampoco sabía. Y como niño que he sido, pues ¿qué os voy a contar? Pues me encantaba ir a ver los toros de Baltasar Iván, ¿no? Y Guardo, tu padre que estaba en pueblo, pues fíjate, el pueblo se dedicaba, sí, a ir a ver la de tal y...
Además las descripciones que hacían de cada animal, qué maravilla.
Yo he ido de niño al Batán y era una delicia, y luego me acuerdo que tomábamos aperitivo allí, veías, claro, a gente, claro, y era una delicia. Sí. Y he estado hace... pues hará 10 días con mi hijo y me llevo una decepción tremenda. Estaba
no se puede ni tomar nada ahora.
No, es que ese es
otro problema, sí, que es otro tema, bien, claro. No había la concesión ayuntamiento para que alguien pudiera explotar eso, como, oye, pues ir allá a pasar la tarde,
claro,
¿no?
Sí, claro. No, yo llevé a mi hijo pensando que íbamos a pasar una mañana estupenda y que aquello sería como yo lo había dejado. Y la verdad es que me llevo una decepción tremenda.
Yo no estoy en la polémica, pero creo que he leído que ha habido ganaderos que están, sí, disgustados por la, uh-huh, situación, ¿no? Entonces, todos o ninguno, me parece, claro, que eso es lo normal, ¿no?
Oye, Carlos, ya que te ha preguntado Gonzalo por tu faceta de exdirector gerente del Centro de Asuntos Taurinos, ya vamos a aprovechar de la amistad que tenemos contigo. ¿A ti te apretaron mucho para el tema de liberar los precios, que se han liberado por fin en este pliego?
No
se contemplaba,
no,
entonces.
Siempre se defendió el apoyo de precio político que la comunidad incluía en el contrato con la empresa, ¿no? Que tenía que mantener los precios y siempre se decía, lo sabéis, ¿no? La plaza más barata, 2,50 € te costaba una andanada o 3 euros. Y bueno, pues había el rumor de que algún día se podía liberalizar. De hecho, ahora se ha liberalizado en parte, ¿no? En parte, no todo.
En gran parte.
En parte, ¿no? Sí. No existía el ambiente de la liberalización. Ni la empresa presionó.
No presionaban las empresas.
No, yo no recuerdo que Choperita, José Antonio, exigiera o planteara esa situación, ¿no? Siempre se... Oye, yo tengo, recuerdo, comparativas, ¿eh? Uh-huh. Valladolid, tendido fila 1, tanto. Sevilla, fila 14, pues era equivalente aquí a fila...
Sí, sí.
Somos eufemísticos porque a día de hoy seguimos hablando de liberalización cuando en realidad es subida, ¿no? Porque si hubiera bajado, sí, podríamos hablar de que están liberalizados. Sí.
No hubo, yo no recuerdo polémica, recuerdo otras situaciones no gratas, pero esta no forma parte. La comunidad hacía bastión de decir... los precios son los que son y apáñaselas usted se ha presentado, usted tiene que aquí sacar el dinero como pueda, pero nosotros el dinero al aficionado se le defiende con los precios pues políticos, ¿no? Claro. No sé si la palabra es... Uh-huh. Lo que sí quiero es hacer como umbral, que me acaban de...
Es verdad, que te vas de gira a Francia.
No, bueno, que me han traducido al francés.
Me han traducido al francés.
O sea que, en fin, sin desmerecer del libro de Marino, pues estoy muy, muy feliz, ¿no?
Yo el de Marino no lo he leído todavía, lo leeré.
Hazlo.
El tuyo de Luis Miguel es...
Vaya.
Para mí uno de los grandes
libros. Estoy muy orgulloso, estoy muy feliz. Han traducido un libro nuestro.
Pero te vas de gira por Francia,
sí,
¿no?
Irás
a presentarlo.
Mi primer reportaje en el Plus fue con
¿ah,
Carlos.
¿Sí?
Sí, sí, ese libro, precisamente, ¿te acuerdas? Sí.
Don Paco.
Bueno.
Lo siguen, bueno, ya no Movistar, porque ya no, pero la de gente que me ha llamado. Me acuerdo una vez Julio Campano, ¿no? Julio, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano?
Luis Miguel.
El banderillero.
Sí.
Luis Miguel. Estoy en México, don Carlos, estoy leyendo su libro, estoy emocionado. O sea, gente que te llama espontáneamente. No, leyendo el libro y viendo la entrevista,
sí,
¿no?
Sí,
la de
sí,
gente
sí,
que la veía luego en años y años, ¿no?
Eso lo cuentas muy bonito.
Sí, 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 yo creo que sí.
Bueno, es que el personaje era...
era tremendo. Sí, a nosotros nos lo vino a presentar Carlos con el querido Juan Pablo Colmenarejo, ¿te acuerdas?
Hombre,
a La Linterna, que en paz descanse.
Gran periodista.
Y...
Gran periodista, gran amigo.
Y a mí Colmenarejo me decía,
sí,
yo lo que quiero saber es la historia con Ava Gardner.
Bueno,
y digo, pues pregúntale a Carlos que se la sabrá.
No, pero mira, cuando tú, igual que tú, padre, has estado con Antonio en esa intimidad que habéis visto en la foto, cuando tú estás a gusto con una persona famosa que ha vivido lo que vivió Luis Miguel, yo al final volví a Madrid y decía, es como si me hubiera acostado yo con Ava Gardner. Me ha descrito cómo era la piel. Y yo digo, pues ya está, yo también lo sentí.
¿Te acuerdas que fue don Paco el que nos enseñó un mechero Dupont que le había, bueno, no regalado a Ava Gardner?
Se le cayó a Ava.
Y se lo fue a devolver y lo mandó al carajo, ¿no?
No, le dijo, for you, Paco, for you. Era un Dupont de oro. Sí, el sitio donde grabamos la entrevista, que ya cerró, don Paco.
Sí, caballero de gracia, un sitio maravilloso.
Sí, sabía todo, lo había vivido todo. Lo había vivido todo, porque era camarero de gitanillos y claro, pues ahí se vivía todo. El día que muere Arruza, están allí Luis Miguel, gitanillo, y ha muerto Arruza y gitanillo dice, se cierra ahora mismo. Y alguno protestó, pero hombre, ¿por qué vamos a cerrar? Se ha muerto un torero, se cierra el gitanillo, se impuso.
Claro.
Son historias bonitas.
Sí, muy bonitas, desde luego que sí. Marino Gómez Santos, enhorabuena por el libro. Y Carlos Abella, enhorabuena por la traducción.
Luis Miguel, au cœur ouvert.
Mira, oye, pues suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Gracias a los dos, amigos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
9 minutos le quedan a esta tertulia del Toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89€, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649€. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto, contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, e imprevistos que se desbordan de sus caudales.
1:54, nos quedan menos de 5 minutos para terminar esta tertulia del Toril, para que llegue Elia Fernández con las noticias 14 horas. Gonzalo, cartel de hoy, otro cartelón, a ver si no nos mojamos, está puesta la lona, ¿eh? Se presenta las ventas la nueva lona.
Sí, está puesta la lona y además está puesto el sexto cartel de No hay billetes de lo que va de feria. Espera la empresa que se alcancen los 12. Es un número importante y yo creo que hasta ahora nunca alcanzado. Y desde luego es una tarde de máxima expectación con tres toreros extremeños y que, oye, pues Pereira recupera su estatus de figura en un cartelazo, Talavante, que siempre se ha esperado en Madrid, pese a lo que pasó en otoño, que muchos aficionados lo tienen guardado, esa espinita del toro que se fue con los tres avisos. Y Ginés Marín, que vuelve después de ese orejón cortado en la corrida de Montalvo y de su gran paso por la Feria de Sevilla.
Carmelo, ¿qué va a salir hoy? A ver, cuéntanos.
Venga, os cuento rápidamente los toros que vamos a salir. A ver, salir por Chiqueros, la decimoquinta de San Isidro. Será el primero, número 124, de Núñez del Cubillo, 591 kilos de pesos. Este toro cinqueño, negro, listón chorreado, será el primero del lote de Miguel Ángel Pereira. En segundo lugar, un berlanguillo, el único toro cuatreño de la corrida, 553 kilos de peso, negro, listón, primero del lote de Talavante. El tercero es un número 156, de nombre Jarretero, 552 kilos, toro cinqueño, colorado, ojo de perdiz. Es para Ginés Marín. Estos tres toros de Núñez del Cubillo pues van a ser, alguno de ellos creo, protestados por su presentación. El número 109 creo, es el cuarto, dice. Creo. Es curioso, y no es curioso, pues se llama así el toro, 593 kilos de peso, toro cinqueño, negro, bragado meano para Miguel Ángel Pereira. Ojo con el quinto, porque este nombre les va a traer buenos recuerdos a los aficionados, igual no tan buenos a José María Manzanares. Número 27, Casero, 597 kilos de peso, toro cinqueño, negro, bragado axiblanco, una capa diferente al Casero, que recordamos que tenía unas hechuras parecidas a aquel Cervato del Ventorrillo, otro nombre habitual en la ganadería de Victoriano del Río en los últimos años. Ese Bolero, número 105, 590 kilos de peso, toro cinqueño, negro listón para Ginés Marín. El año pasado tuvimos un Bolero en San Isidro, otro en la Feria de Julio, un nombre habitual en los últimos compromisos de la casa. Esperemos no ver a los dos sobreros de García Grande, el primero Detonador, cuatreño de 527 kilos de peso, el segundo, número 90, Mediodía, 580 kilos de peso, también cuatreño, Javier. Y ayer vimos a Eric Cantona en los toros.
Es verdad. Es verdad, estaba Casillas, delante de
estaba
nosotros.
Casillas también.
Estaba Casillas también. En los toros no le vimos a Casillas, pero a Cantona sí.
Por cierto, Cantona, como hablábamos ayer, tiene ascendencia catalana. O sea, su abuelo luchó en el bando republicano en la Guerra Civil. Uh-huh. Ellos emigraron a Marsella y él empezó su carrera en el Auxerre pues a los 15, 16 años.
Claro. Gonzalo, Julio, tres extremiños, tres. Nos queda un minuto. ¿Algo que queréis destacar rápidamente del cartel?
Que hoy Bar del Troya. La corrida es indigna. ¿Sí? Si se puede decir, y hoy, si la lluvia no hace su trabajo, hoy se va a liar. Porque además es viernes, la gente viene caliente y algunos vendrán con el serruchito hoy también.
Gonzalo.
Bueno, vamos a ver, yo la verdad que no le he visto la corrida, pero desde luego una tarde de máxima expectación y, como es lógico, máxima exigencia. Pero me gustaría decir una frase que me dijo ayer un gran aficionado, Juan Salazar: en Madrid se confunde exigencia con mala educación.
Pues mira, también es buena frase. Se quedan, lo dicho, con Elia Fernández, se quedan con las noticias de las dos. Es la 1:58, tenemos que despedir porque tiene que hacer acto de presencia, que debuta hoy en las tertulias del Toril, Taberna La Tienta. Buenos amigos también.
Qué maravilla, qué lugar.
Se quedan con Elia. Adiós, Julio, Gonzalo, Carmelo.
Adiós.
Nos vemos a las 7 en Los Toros. El domingo le recuerdo que no hay Toril, que tenemos especial elecciones, pero el lunes a la 1:00, tertulias del Toril aquí en el patio de cuadrillas de las ventas. Adiós.